cuarto capítulo de la segunda temporada de La Huerta del Tenis y hoy estoy con un invitado de lujo, lo habían pedido también en Twitter, tengo que admitirlo. Él se ríe, él no lo cree mucho, pero no hay que hacer falsa modestia. Fabio Ríos, ¿cómo estás?
Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Bueno, un honor que me inviten acá, a pesar de que no creo todo lo que me dices. Tengo un par de fanáticos, pero gente demencial para ser fanático mío. Pero no, un honor estar acá y a mí me gusta mucho el formato de podcast. O sea, también he escuchado, hace tiempo no escucho de ninguno del podcast, para ser sincero, de los tuyos, pero sí escucho un par al principio y es un tema de tiempo también, pero muy, muy bueno, con Guille Gómez, muy buena información también. Ahora ojalá que pueda hacer un aporte en este capítulo de La Huerta del Tenis.
Sí, totalmente. De hecho, como le explica también a la gente en Twitter más que nada, que hice la pregunta, hoy es un capítulo netamente de tenis chileno, de analizar lo que fue el 2021 hasta ahora. Nico Jarry se niega a cerrar la temporada, está jugando, hoy día ganó. Y quiero partir como lo que dice el ranking también, o sea, Cristian Garín. ¿Qué análisis haces de lo que hizo Cristian durante la temporada? Una temporada muy extraña, con un cierre anticipado también por una lesión en el hombro, con un cambio de coach. ¿Cómo ves eso?
Sí, es extraña. Yo creo que todos los que hablen de la temporada de Garín, lo primero, como que de las primeras palabras sería extraña. Yo estaba pensando en la misma palabra. Es muy extraña la temporada de Garín porque está en un ranking que quizás no le corresponde y no. Y la gente exagera un poco de si es que no estuviese el ranking congelado, estaría 60, 70. No es verdad, eso estaría mucho más arriba. Pero por otro lado, el gran problema de Garín, y creo que no sé si lo hablamos contigo en algún momento este año en cuanto a lo que pasa en la cancha, porque tiene muchos problemas fuera de la cancha en cuanto a cosas que van desde la cabeza hasta las decisiones, que este año no tuvo, aparte de la de Medvedev en Madrid, no tuvo victoria que marcaran un poco la atención de la gente que sigue de forma casual el tenis o que la sigue de repente, o hasta los que siguen un poco más. Yo creo que tampoco, porque como su buena actuación este año fue básicamente todo lo que construyó antes de la pandemia. ¿Por qué? O sea, aparte de Madrid, los Grand Slam lo tuvo muy buenos cuadros, aprovechó esos cuadros gracias a todo el ganar el ATP Río 500 fue clave para él y todavía le ha traído muchos réditos. Pero en Wimbledon llegó octavo. Llegó octavo también en Roland Garros. En Australia no fue porque, bueno, son una Garín cosa, otra Garín cosa, creo yo. Porque no fue a Australia. A mí me dio más, a mí me dio más lata que no fuera a Australia que no fuera a los Juegos Olímpicos. Pero bueno, esos torneos, tuvo ese partido que fue quizá el más entretenido del año en cuanto a emociones con Mackenzie McDonald. Le ganó a Martín, a Mackenzie, a Girón, que jugó bien al final de año, pero son triunfos que bien que cumpliera, pero que tampoco calentaron a nadie, a pesar de que Garín ya con eso superó la carrera en cuanto a buenas actuaciones de Massú en Grand Slam. Pero no, efectivamente fue un año extraño. Siento que hay muchos problemas que van desde fuera de la cancha, van de sus convicciones. Su tenis también siento que ha perdido un poco de identidad, si bien en su mejor momento, cuando estuvo ganando Múnich, que para mí es su mejor torneo de toda su carrera por los triunfos que tuvo, que fueron espectaculares. O sea, si uno los ve hacia atrás, es como decir, Fernando González en su mejor momento ganándole a los mejores jugadores del mundo, y quizás en ese momento no estaba Berrettini en el pick. Zverev estaba con sus temitas del saque y de inseguridades, que ahora lo ha mejorado, obviamente que ahora es uno de los candidatos a ganar el Grand Slam, pero
le ganó a Schwartzman.
Sí, a Schwartzman en segunda ronda le ganó a Schwartzman. O sea, no puede ser más poderoso ese cuadro. Después le ganó a Chequinato, que ha decaído, pero era un jugador muy rudo en ese momento, en semi. Pero sí, desde ahí, yo creo que ahí veíamos el Garín como tenía una identidad un poco de juego con el gringo. Después ya la falta de agresividad en su juego, creo que la ha perdido, y siento que, no sé si compartes, Bueno, a mí como que aparte de ser extraño el año, me deja como, me da pena, esa es la palabra, lo de Garín, porque siento que tuvimos tantos años para los que empezamos a meternos en este antro de Twitter, alrededor del retiro de Fernando González, toda esa época oscura, en cuanto a resultados a nivel ATP, todos queríamos y soñábamos con que ganara. O sea, tener un chileno top 20, top 30 sería genial. O sea, celebramos título de triunfo en la quali de un Grand Slam, era ya como ganarse un ATP en esos momentos. Digo, 2013, 2014, cuando ya Paul Capdevila ya estaba en retiro. Y resulta que ahora está Garín ahí, es como que dan más ganas de ver a Tabilo y a Barrios y a Jarry en su super comeback que a Garín. Y Garín está ahí peleando por los mejores puestos del mundo, sí, ya quizás su ranking real es 30, 35, qué sé yo, pero como que pasa y como que es triste como no estar disfrutando a un jugador que está ahí en la elite y no sé por qué. O sea, yo tengo cuatro motivos porque, o sea, he pensado, porque Garín está mal, pero no sé qué opinas tú de eso. O sea, a mí me da pena porque siento como que tanto uno luchó, o sea, yo no, uno no hace ni una cosa, pero tanto uno siguió el tenis chileno y cubrió el tenis chileno y después ahora tenemos a top 20 y como que la gente no prende y como que a uno no lo prende, eso es lo peor.
A mí me pasa que lo dije una vez en una columna también en AS, que no me nace ver sus partidos tampoco, porque hay una cosa también de la falta de carisma, quizá. A él le da lo mismo y está bien que le dé lo mismo, pero uno como que, o el seguidor casual, o uno que está metido en esto, viendo constantemente, no engancha. Y es lo que dices tú, ese hecho de Tabilo tiene un juego muy entretenido, te sale con cualquier cosa, Jarry si anda prendido, le puede sacar la cresta a cualquiera, como también perder con cualquiera. Tomás Barrios con el long shot, también en cualquier momento se hace viral. Y da la sensación de que como que el mismo público también engancha más con eso. También cuando hacía una columna para AS, me llamó mucho la atención el tema del registro contra los top 50, que era de 2-11 este año de Garín. Entonces ahí también te dicen muchas cosas. A mí me pasó que solamente creo que Garín me llenó, entre comillas, tenísticamente cuando lo vi jugar contra Escobedo en Indian Wells y también contra De Miñor. Cierta parte, porque como que se vio ese Garín más agresivo del cual tú hablabas de Múnich, como de ese tipo que de verdad soltaba el brazo, pero ahora como que aparte siempre ha tenido ese swing tan corto que daba la sensación de que antes empujaba la pelota y siempre quedaba en posición defensiva y como que creía, o uno ve como que creía de que con el físico iba a ganar, como con el hecho de pasar una más, pasar una más, pasar una más, pero cuando está ahí en ese nivel. O sea, el winner del otro va a llegar en algún momento y por físico no les vas a ganar. Eso me pasa un poco.
Sí, mira, o sea, concuerdo y me gustaría, bueno, profundizar en más o menos las cosas. Tú mencionaste algunos de los puntos que yo pienso que son como las cuatro cosas que siento que le juegan en contra a Garín. Y bueno, uno, el tema del carisma, que ya lo hemos hablado, que carisma no da lo mismo, o sea, hay que ganar los partidos, no
Claro.
importa, pero efectivamente yo creo que le ha afectado. Se compara todo con Massú, con González, con Ríos, que eran todos, tenían su personalidad. Y claro, quizás González no era tan carismático en cuanto a personalidad, que ahora como que ha aflorado un poco su perfil más dicharachero, y de hecho Massú es como más para adentro, dentro de la cancha, es como más introvertido. Y como me acuerdo de haberlo visto y quedé impresionado con ese partido que jugaron en Monticello, creo que Massú estaba como súper fome y jugando más, y González tiraba pura falla. Pero bueno, Massú sí tenía un carisma dentro de la cancha que lo hacía único, y ya vimos el tema de las medallas y eso, así, no hay que entrar en mucha profundidad. Chino Ríos, ¿para qué vamos a decir? Todo lo que hacía. Y González tenía ese carisma también de su juego, que era, en esa época era como que uno, González, bueno, Federer, aparte de Federer, González y Nalbandián eran como jugadores que decían, ah, yo no me pierdo este partido, o sea. Vamos a ver tenis espectacular, tiros espectaculares, en el caso de Nalbandián, técnica exquisita, que es mi jugador preferido para ver de toda la historia, creo, en el Bandial. Pero, y González está ahí cerca. Entonces, le falta eso, le falta también, claro, su estilo de juego también es... No llena el paladar de la gente, creo yo, que está también acostumbrada a lo del Chino Río, lo que hacía. Sal de Mazú en el estilo más planito, comparado con ellos. Y entonces estoy tratando de analizar por qué no prende tanto Garín. Entonces, claro, los juegos como el Passive, Baseline, Grinder, como se dice, así como el jugador que aguanta de fondo y que de repente, si de una te puede sorprender, especialmente contra golpe, no de ataque, de contragolpe.
Esa derecha en defensa que tiene Garín, esa derecha cruzada, sí, que es muy buena.
Con un ángulo corto muy buena y que ocupa muy bien la velocidad del rival, yo creo que es uno de sus mejores golpes, pero claro, después si le tiran una pelota al medio que viene media floja, le cuesta a Garín. Unas cosas buenas de Garín, hablando un poco de su estilo de juego, es claro que de repente también tiene una pelota pesada y en arcilla le rinde mucho para que el jugador rival no pueda meterse a la cancha y atacarlo como corresponde. Pero claro, a la hora de atacar es distinto, y claro, ha perdido derecha, ya todos hablan de ese partido con Chardí, el primero en Viña, que la derecha estaba quemando, y esa época en realidad la quemaba, y el saque, que otro problema. Sí. Y bueno, esos dos factores, la comparación con los grandes jugadores también lo han afectado, y bueno, el tema de lo de Tokio, el tema de los Juegos Olímpicos, perdón, ese yo creo que como que al final, a mí me da pena porque, mira, tengo que confesar, a mí Garín me bloqueó de Instagram, y en Instagram yo subo fotos así de mi perro, o de mi hija, no, nada con tenis, o sea, pero se dio la lata de bloquearme. Probablemente por lo que le dicen los amigos. Yo con Garín tenía una muy buena relación cuando estaba más chico, y después como que al viajar ya no hablábamos más, y yo me fui también, estuve trabajando ahora en el golf, y entonces como que ya dejamos de hablar, pero igual yo seguía opinando, y bueno, de los amigos de Garín, y bueno, me bloqueó y todo eso. Entonces, pero independiente de que pueda tenerla mal, no me da lo mismo si me bloquea o no, o sea, yo creo que muestra un poco su actitud de que están todos en contra de él, que no es así. No es así, pero lo de Tokio me da pena, a pesar de que yo podría decir, ah, me pico porque me bloqueé. No, me da lo mismo. El punto es que lo de Tokio, veo los comentarios y como que de partir de ese momento, todo es negativo, todos le tiran mierda.
Están esperando que pierda ya a esta altura.
Están esperando que pierda, no. Es como un gusto, es como el antichileno, como que es ahí donde ha alcanzado su mayor figuración, no por ningún triunfo, es como la persona que sigue casualmente el tenis un poquito por encimita, es como, ah, Garín, ah, y no lo cacho mucho, porque Amazú y González eran conocidos, o sea, como si a Kramer te imita es que eres conocido, Garín no lo conocen, entonces no lo puede imitar Kramer, entonces... Es como, sí, Garín, si lo ubico, el que tiene el mismo apellido que el diputado, ok. Ese cabro, el que no quiso jugar los juegos. Entonces, esa es lo que ha construido Garín, pero lo de los juegos, no él tiene todo el derecho a bajarse.
Totalmente.
Hacer lo que quiera, si quiere que se baje a Australia también, de todo lo que quiera, pero al final ha construido un brand de su marca es súper lejana, es aburrida, y pucha, a mí me da pena porque siento que es uno de los 10 mejores tenistas de la historia chileno fácil, obviamente, su carrera un éxito total, se retira mañana y puede decir que triunfó en el tenis, pero ¿cuál es el legado?
Claro.
¿Cuál es el legado de...?
Y a eso sumado también, por ejemplo, Fabio, está el tema de la derrota con Gombos en la Copa Davis. O sea, también la gente, el seguidor casual de tenis, te ve la Copa Davis. Porque la Copa Davis la dan en cierto canal, todo bien, entonces como que está. Y es un clásico de los 18 que Chile juegue. Entonces como que igual te prendes en algún momento. Y obviamente la persona que ve, dice, ¿cómo va a perder contra el 115 del mundo 6-0-6-1? Eso también genera mucho más anticuerpos.
Injustamente, porque sí. Hay que seguir, o sea, la gente no le va a pedir a la gente que sigue por encima que siga la semana a semana, porque ese es un seguidor similar quizá al de la selección. No quiero hacer análisis sociológico, pero porque eso es lo que ellos quieren consumir y están en su derecho. Pero sí, a veces hay que ser un poquito más cuidadoso con las opiniones, sí. Temas de redes sociales, llegan un perdedor. Pues claro, lo viste en Copa Davis y Gombos le pintó la cara, pero en realidad eso fue un partido demasiado extraño. Es que yo no podía creer ese partido, era como que Gombos no podía errar una y Garín estaba trabadísimo, pero ni siquiera jugó mal, es como que no jugó, no estaba en la cancha. No estaba en la cancha, el otro hizo lo que quiso nomás. Y eso es lo que quiero. Me gustaría que Garín ahora, no sé si comparte, no, mira, me gustaría que Garín reconstruyera un poco desde su juego a su imagen. Ahora subió una foto con la camiseta del Colo-Colo y encuentro que es súper buena movida. Y lo empezaron a molestar con que era mufa y todas esas cosas. Y uno se ríe, pero independiente de mufa y que al final el Colo perdió. Y es que eso es lo que me da pena un poco, la situación de Garín, como que lo tratan como si fuera un Capdeville mejorado. O sea, claro. Y Capdeville es un tratamiento súper injusto. Un tipo que también tuvo una carrera exitosa, no al nivel de Garín, pero también, entonces como que ese bullying que nunca recibió González y Massú, quizás se salvaron la época, era menos terrible en cuanto a redes sociales, pero yo creo que igual, a pesar del chaqueteo que hubiese existido, igual, especialmente en el caso de González, siento que la gente le encantaba verlo jugar.
Y podría entonces haber habido chaqueteo en esa época cuando él se pelea con la federación, como esta misma cosa de decir, ay, no juega por la bandera, o tiene más intereses, podría haber pasado.
Hubo crítica, pero en general la gente se alineó con él por el tema de Hinzpeter.
Claro. Y porque era González.
Y González, entre González, medallista doble olímpico y triple. Claro. Y Hinzpeter, que dejó quebrar a la federación, obviamente que da lo mismo ahí la bandera y todo eso. O sea, también hay un tema de principio. Y en cuanto al último punto que quería reparar sobre Garín y por qué no aprendió, este ya es como el punto que influye en los casual, también en la cobertura de los medios, que la televisión, por ejemplo, y también en los hinchas de tenis, como nosotros, los que seguimos el tenis, es lo que reparamos antes. Yo creo que este es un punto clave también. No es competitivo contra los grandes. Y eso es como una patada en la guata para los que seguimos el tenis, pero no porque digamos que Garín es un penca, no por eso. Sino es como que de repente, entre actitud y tenis, uno como que ve y le va a tocar con Tim en Viena, o le va a tocar con Medvedev no sé dónde, a Medvedev le ganó en Clay, ese fue su triunfo del año. Pero como que uno no ve esos partidos así como, mira, Garín, partidazo contra, no sé, cualquiera, Hurkacz o lo que sea.
Como lo que pasó con Jarry, esa época cuando pierde con Zverev la final en Ginebra, cuando le ganan en Barcelona, a eso también apunta.
Y eso fue un poco lo que también ha dañado un poco, o sea, no ha dañado, pero mi teoría es que como Jarry hizo tuvo ese año en que tuvo su partido con Cilic en Shanghái, todos esos partidos que lo dieron en ESPN y jugando de igual y ganándole en muchas ocasiones a jugadores buenos, que es un tema por estilo de tenis también, que vengo de Jarry más errático. Entonces, en ese sentido, eso también como que al final ha afectado también a los que seguimos el tenis. O sea, a mí no me afecta en realidad, porque uno trabaja y hace otras cosas, y ya a esta altura uno no es como cuando era chico, que se emocionaba, hacía full con González, uno tiene que ver otras cosas, que séptimo game, o también el tema del golf, uno que sigo animan o lo que sea. Al final uno no se emociona, pero lo sigue. Pero sí analiza y efectivamente falta ese como, oye, González, ese partido con Coria, que lo perdió, pero lo tenía ahí. Ese partido
con Soderling.
Con Soderling, bueno, Roland Garros. No digo ni siquiera que tenga que llegar a semifinales de Grand Slam. Pero esos partidos así como que por último pierde. Por ejemplo, con Berrettini iba camino ese partido en la cuartos de Madrid y fue del partido 10 games seguidos, sí. Perdió, no sé. Entonces eso, esa cosa, porque ese partido Garín estaba jugando a gran nivel y de repente se fue de la cancha. Entonces esas cosas también, no solamente han hablado mucho del seguidor casual, pero también a los seguidores de tenis más fanáticos, Garín no ha podido llenar eso. Y creo que bueno, Jarry lo llenó un poquito cuando hizo su, tuvo su subida, y creo que Garín estaba en camino a eso cuando ganó Múnich, por eso, Múnich fue como un torneo muy especial para él, más que Río. Río puede ser 500, pero partido con Coric, con Coric en semi, que duró dos días, fue un partido importante, pero creo que Múnich fue como el torneo que, oye, Garín, como que realmente fue como que te dejaba como con todo, te dejaba bien, en, como ganó, gustó y goleó, porque no volvió a su. Pero, y no es obligación de hacer así, que tenga que ser así toda la semana. O sea, el tipo tiene derecho a perder y tener mala racha y todo eso, pero simplemente creo que esa semana fue como única para él y después no ha podido,
claro,
no ha podido recuperar eso, a pesar de que ha tenido buenos resultados.
Raimundo Lira nos dejó en Twitter un par de consultas respecto también a Garín, y estas son las siguientes. ¿Cuál debiera ser la meta para Garín el 2022? ¿Y cuál debería ser la prioridad a mejorar en su juego también en 2022, según tu visión, Fabio?
Que es una pregunta que es súper simple, pero para Garín yo creo que es súper complicada, porque yo creo que la meta del ranking importa un huevo. El ranking ya para Garín no importa. Yo creo que tiene que empezar a jugar su tenis, jugar un tenis de nuevo como el parecido, o como el que jugó con el gringo, con Davin. Nunca se pudo entender cuál era el plan, y a mí me gustaba Davin, a todos nos gustaba Davin, y resulta que no funcionó. Creo que la meta efectivamente es ser, lo que decíamos, ser competitivo. Tiene que empezar a buscar ser un poquito más competitivo, ya sea trabajar la derecha, el saque, que siempre son dos puntos importantes para poder aguantar contra los jugadores del primer nivel. Y creo que ahí es como que Garín todavía en su mapa de calor en la cancha está, tiene que ir dar un par de pasitos adelante, sí. Y eso se realiza mejorando los golpes, porque no es una cuestión de decir listo, me va a parar
adelante en la línea,
sí, bueno, a jugar en la línea, pero después tus tiros no hacen nada de daño, te quedas expuesto en mala posición. Entonces, pero creo que eso es lo que es importante. Obviamente que sería lindo mantenerse dentro de los sembrados, pero si el próximo año termina el año 25 del mundo, pero de repente decís, oye, le ganó a Hurkacz, le ganó a Sinner, le ganó a este, claro, de repente perdió con un tipo paquete, supuestamente paquete, claro. Nadie es paquete, 150, 200, pero un tipo más malo que él, hizo una semi de Master 1000 en que estuvo jugando increíble. Oye, ya ganó un ATP por aquí, pero en realidad lo más destacado es que jugó este Grand Slam muy bien, después tuvo un mes malo, pero no importa. El tipo estuvo jugando igual contra buenos jugadores y estuvo con una buena actitud, y desaparecieron esas lesiones misteriosas de dos semanas, como que en realidad está cansado.
Es como bueno, nunca, él, bajarse a Bautista Agut, por ejemplo, en Roland Garros, como algo así, como...
Yo creo que está bien que se le pida eso. O sea, nadie dice, Garín, estás cancelado, te vamos a funar por no ganar esos partidos. Pero de repente decir, oye, Garín, ¿no? O sea, estáis 17, mundo, 30, el ranking real que sea, da lo mismo. Tienes para ganarle a eso si haces esas pequeñas mejoras. Y ya, pues, ahí está. O sea, ese es el punto. O sea, igual hay que, es meritorio ganarle a Martínez Porter o quien sea. Pero creo que eso es lo que me gustaría ver de Garín el próximo año. O sea, que de ese salto, no de ranking, no importa nada. O sea, ni que gane tanto X títulos, sino que sea competitivo y sea como, oye, que lo siento que ahora los rivales de peso es como, Garín, no, le gano. Ya le gané. Ya entro a la cancha sabiendo que siento que esa, y eso es lo que se tiene que acabar, creo.
En golpes, yo creo que desde mi punto de vista, la derecha y el saque urgente, porque el revés lo tiene. O sea, cuando juega revés planito bajo, complica, le puede servir mucho, por ejemplo, en estos torneos de fin de año, como Basilea, Viena, donde las canchas como que tienen pique bajo, pero si, sin un saque y sin una derecha en la cual pueda mandar los puntos, va a ser lo mismo que el 2021.
De todas maneras, esos son los golpes que tiene que mejorar. Hay otras cosas. Yo creo que tácticamente Garín es un jugador sólido. en sí. cuanto a táctica, inteligencia, leer partidos por sí solo, pero no es un genio como Federer o Ponte, pero no, o como Nadal o Djokovic, pero yo creo que esos no son los puntos débiles de él. Yo creo que es un tema de golpe, y creo que su mentalidad en la cancha no es tan negativa. Yo creo que el tema de mentalidad de Garín es más un tema de entre torneos que debe mejorar en la cancha, a pesar de que se reclama con el árbitro, todo eso, que a mí no me gusta, a nadie le gusta, porque le da una mala imagen, pero creo que no le afecta tanto como pareciera ser. Yo creo que le afecta más su tenis en la cancha, y de repente su concepción de cómo llevar la vida en el profesionalismo es un mayor problema a que le reclame al umpire. Siento como que eso lo mantiene un poco más metido en el partido, hasta reclamar, que no es lo ideal.
Es como una descarga dentro de...
Sí. Porque si lo viese así como muy callado y como ahí, puede ser peor.
Claro. Pedro Fernández también dejó una pregunta. Esta pregunta es bastante compleja, creo, de responder, pero él dice: ¿cuál va a ser el ranking de los chilenos, pero vamos a ahondar en este caso de Garín porque es el bloque, en marzo, junio, septiembre y diciembre de 2022?
No, pero sé con tanto detalle, no. el ranking de Garín, como te dije, no, me da lo mismo. O sea, que esté sembrado sería un plus en los Grand Slam, pero si se va, ahora va a perder muchos puntos también, entonces yo creo que tiene que... No, el ranking no es importante. O sea, si se mantiene ese top 30, a todos les gusta, top 35 con las lesiones, o alguno no vacunado, no sé, pero que no quiera jugar. Pero yo creo que no, el ranking da lo mismo. Si me decís qué ranking va a tener, no tengo idea. Pero no, de ranking no sé. En realidad lo importante es que mejore su juego.